Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Cruce de Caminos, nuestro programa en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que quiere estar y quiere ser un escaparate cultural intelectual de la Valencia más puntera. Sara Historio en la realización y Carmen Lainez, quien nos habla, os mandamos nuestros cálidos saludos y el deseo de que disfrutéis a lo largo de la próxima hora. Como sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM de vuestro dial y podéis consultar el histórico de nuestros programas en la página web de la radio y televisión. El cruce de caminos de hoy va a estar dedicado a la mujer, bueno, mejor dicho, a muchas mujeres que a lo largo de la historia han marcado su impronta desde el poder o desde espacios muy cercanos a él. Para hablarnos de numerosas de estas primeras damas o aguerridas reinas, volvemos a tener en nuestros estudios a Fernando Millán, historiador, expolítico, escritor, presidente honorario de la Asociación Blasco Ibáñez y vicepresidente de Lorra Penat, bien conocido por nuestros seguidores. Hoy no ha podido estar aquí José Manuel Gil, coautor del libro que acaban de publicar y que está titulado justamente Mujeres en la Historia. Para José Manuel, nuestros saludos. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por acompañarnos en este programa.
Gracias a ti y gracias a la directora de la emisora, porque realmente lo hago encantado. Soy yo el que tiene que dar las gracias porque me hayáis invitado. No, siempre es importante estar en comunicación con la gente que puede escucharte, y sobre todo si es desde la Universidad Politécnica, pues mucho más. Encantado por mi parte y a vuestra disposición siempre.
Pues nosotras también encantadas de que estés aquí. Fernando, los que estamos cerca de ti y de José Manuel, vivimos el embarazo de este libro con expectación, compartiendo estudios e ilusiones al recibir algo también muy ligado a la política, pero en este caso bajo un punto diferente, el de la mujer. Mujeres que, como el título de tu libro, Mujeres en la Historia, que abarca desde el siglo XIII al siglo XX, fueron parte de la historia en sus destinos como esposas, madres, casi todas de la realeza en aquellos siglos tan distintos a nuestra época, y cuyas ideas o deseos resultaron determinantes en la historia, fueran ellas conscientes o no. Fernando, habéis elegido 30 mujeres entre tantas que había para vuestro libro. 375 páginas. No es nada, ¿eh, Fernando? ¿Habéis estado los dos de acuerdo en la elección? ¿Cómo se decidió y a qué fueran esas mujeres?
Bien, realmente la cuestión nace desde la perspectiva de aportar también un granito de arena a lo que es ahora esta lucha de la igualdad de la mujer, que algunas personas, como yo en este caso concreto, pues lo hemos tenido siempre muy claro, simplemente mirando a nuestras propias madres. Pero bueno, en esta perspectiva de tener que aportar una visión un poco diferente de lo que es la lucha por la igualdad de la mujer, de lo que se trataba era sobre todo de demostrar que en Valencia y en el contexto de España en su conjunto, pues había mujeres que siempre habían sido importantes, y no solo importantes, sino que habían participado en la construcción de lo que es la grandeza de España a nivel histórico. Por eso, como verás, la primera mujer es la mujer de Jaime I el Conquistador. ¿Pero por qué razón? Es una joven que viene de Hungría, la primera de las mujeres que nosotros seleccionamos, por una razón absolutamente esencial.
¿Pero fue
esencial?
Porque era la
porque
esposa.
Porque Violante es la mujer que en un momento determinado, cuando están frente a las murallas de Valencia, le dice a su esposo que no abandonaré la tienda de campaña que tienen en el Puig hasta que Valencia no sea conquistada, porque eran las Navidades y los caballeros, mucha gente de los que iban con ellos, querían volver a casa y cuando pasara invierno volver otra vez a empezar la guerra. Y entonces ella dijo que no, que ella se quedaba allí. Bueno, a partir de ese contexto, de esa mujer que fue capaz de influir de una manera decisiva,
pero
van viniendo
porque
todas las demás. Y si quieres te cuento, cuando tú me des cancha, cada una de ellas, ¿cuál es la razón esencial? Por ejemplo, la segunda.
No, por ejemplo, esta, ¿la has puesto porque era la mujer de Jaime I?
he puesto la primera a Violante de Hungría porque es la mujer que influyó en su marido para que no se retirara del cerco de Valencia. Ellos, para conquistar el reino de Valencia, Jaime I, lo primero que tiene que hacer, porque no era tan fácil, porque ten en cuenta que las fuerzas musulmanes eran importantes, es pactar, como se hace siempre en política, pactar con uno de ellos, en este caso concreto, con el señor de Segorbe, para conseguir que Burriana se rinda, es decir, para que dentro de los propios musulmanes haya una fractura entre ellos. Hecho esto, va a la conquista de Valencia. Su mujer le acompaña desde el principio, siendo una chica de Hungría que realmente pues, le conoció cuando se casó con él, claro, prácticamente. Pero la idea de la cristiandad, es decir, de recuperar, porque su hermana fue Santa Isabel de Hungría. Entonces, la idea de recuperar el territorio valenciano es una idea que no es solo de Valencia, sino que toda Europa está detrás, es la cruzada española contra el Islam. Y en este contexto es ella la que, la más, diríamos, decidida defensora de esta cuestión. Ella es la que cuando está en el Puig, y como te digo, eran las Navidades y las gentes querían, bueno, pues irse a casa, pasar las Navidades, toda esta casa y luego volver. Y ella dijo, no, yo no me iré de la tienda de campaña donde vivían cuando cercaron Valencia, no me iré de aquí hasta que Valencia no sea cristiana. Y eso hizo que todos los caballeros, admirando el valor de una mujer, se quedaran. Que todo el ejército, los templarios, los hospitalarios que venían, todos se quedaron allí hasta que Valencia no fue conquistada nunca, sino que se llegó también a través de ella a un acuerdo con el emir de Valencia en ese momento, Zahián Ben Mardanís, a un acuerdo para que Valencia fuera cedida a cambio de que el rey Jaime I defendiera la posibilidad de que los musulmanes siguieran con su religión y se quedaran aquí, y después le apoyó para que fuera rey de Murcia. Es decir, es una mujer que es esencial, fundamental, no solo en que el ejército no se retirara, sino porque no se tuvo que asaltar la ciudad por la fuerza, y quien te cuente o cuente a quien sea que una es mentira, en la toma de Valencia al final hubo un cerco, sí, pero no hubo ninguna guerra, sino que se llega a un acuerdo fundamental entre la reina y diríamos los dirigentes en ese momento para entregar la ciudad a cambio de la protección del rey sobre los musulmanes. Hombre, esa mujer tiene que ser, es un símbolo. No lo olvides nunca, ¿eh? Ella se casa, si quieres conocer toda su historia, ella se casa
pero
con
no
Jaime I.
Ella
se casa con Jaime I a través del Papa, que en ese momento me parece que era Silvestre IX. Pero bueno, a través del Papa, que es el que une Hungría, que era el país que en ese momento defendía de los musulmanes, de los turcos que venían hacia el centro de Europa, y la casa con el príncipe, con Jaime I, con el rey, que era el que estaba atacando en el Mediterráneo, en toda la costa mediterránea, para expulsar a los judíos, a los musulmanes de España. Es una mujer excepcional, por eso la elegí la primera.
Ya.
Y luego,
pues vamos, ahora
luego termino. La documentación, o sea, gran parte de la documentación se la debo al trabajo que ha hecho José Manuel Gil, porque para que quede claro desde el principio, o sea, aquí ha habido un tándem muy importante. Yo escribo, como tú sabes y tal, y él me aportaba la documentación de cada personaje y tal que era necesario para, acompañar lo que yo sé. Bueno, pero él es el que ha aportado la documentación y yo el que he escrito, diríamos, el tema. ¿Está claro?
Está claro, está claro.
Muy bien. No, es que es así.
Fernando, Leonor de Castilla fue la más ambiciosa al hacer a sus dos hijos de su matrimonio con el rey Jaime I más poderosos que él. Sí, ¿era el rey tan débil de carácter y tan dependiente de ella para concederle tantos territorios del reino de Valencia que solo se libró Valencia?
Bueno, te explico. El tinglado de Leonor de Castilla fue la mujer de Alfonso IV. Y, quiero que la gente sepa que no tengo ningún papel delante para leerlo, sino que es algo es que el libro me ha encantado y me lo he aprendido. Entonces, Leonor de Castilla es la mujer de Alfonso IV. Estamos en el siglo XIV. Y Leonor de Castilla fue la segunda esposa de Alfonso IV, que tiene un hijo mayor, que sería luego Pedro IV el ceremonioso. A ese hijo mayor es al que le corresponde recoger la herencia, o sea, llegar a ser rey. Porque tú sabes que, aunque su madre era simplemente una princesa de Gerona y tal, pero bueno, no tenía realeza como Leonor, sí que era una mujer que muy querida por los catalanes fundamentalmente, y bueno, por todo. En ese contexto, desde el principio Leonor sabe que su hijo Fernando no va a poder ser rey. Entonces, ¿cuál es? Es una mujer que me encanta por maquiavélica.
Mala.
No, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que ella inventa? Si mi hijo no va a poder ser el rey de Aragón, vamos a conseguir que sea más poderoso que el rey de Aragón. ¿Y cómo puedo conseguir que sea más poderoso que el rey de Aragón? Pues lo puedo conseguir haciendo que sea el señor feudal de los territorios más importantes del reino de Valencia. Entonces, se plantea el tema y el primer espacio que ella le hace al rey, que estaba absolutamente enamorado de ella, porque ella tenía más personalidad que el rey y que toda la corte, lo primero que le plantea es, diríamos, el reino o espacio de Orihuela, es decir, toda la parte sur del reino. Cuando dices Orihuela hay que contar que estás hablando de Alicante, ¿eh? O sea, toda la parte sur del reino, que él fuera el señor natural. ¿Qué pasa con esta historia? Que cuando es el señor natural, los vasallos ya no dependen directamente del rey, dependen de su señor, y el señor, según el feudalismo, y el señor, a su vez, es el que rinde pleitesía al rey. Bien, lo consigue, se lo dan, nadie protesta. La siguiente toma de posición es la parte de Castellón, más las tierras de Castellón más importantes, que también se accede. Y entonces llega, diríamos, la apuesta final. Y la apuesta final es que las ciudades más importantes de la provincia de Valencia, de Valencia y de su entorno, fueran también Játiva, todas las ciudades importantes, fueran también ciudades feudatarias del rey. Y entonces es cuando Vinatea plantea que eso es un contrafuero, que lo había sido en todas partes. Porque las ciudades que eran de realengo, las grandes ciudades, dependían directamente del rey. Y lo que no podían hacer es convertirlas en zonas feudales. Porque en ese caso, como le dijeron al rey, los impuestos que ellos pagaban directamente al rey irían al señor feudal. Con lo cual, efectivamente, Fernando tendría económicamente mucho más poder que el propio rey. Entonces, cuando se plantea el tema, se elige a una persona y va a Vinatea porque es un hombre de un valor incalculable, ya sabes la grandeza de Vinatea. Va en nombre de todos los diputados de Valencia, porque es que los diputados de Castellón, habían todos, de la provincia de Castellón, habían pedido a Valencia auxilio con todo este contrafuego que estaba haciendo en la zona de Alicante, en la zona de Castellón y tal. Y entonces él les dice a los compañeros que él irá. Y ante el rey y la reina, entonces plantea él la cuestión. Era un contrafuero y tal. Y entonces la reina pues le dice a su marido que si el rey fuera su hermano, es decir, el rey de Castilla, ese hombre no seguiría hablando. Es decir, en la perspectiva de Leonor, lo que había que hacer es cortarle la cabeza a Francesc de Vinatea. Y al rey le contesta que la diferencia entre Castilla y los reinos de Aragón, es decir, Aragón, Valencia, Mallorca, Condado de Barcelona, la diferencia estaba justamente en que los hombres y mujeres de Valencia no eran súbditos, sino ciudadanos, que eran iguales que el rey, y el rey compartía con ellos el poder. Y en ese contexto, por eso se salva, diríamos, el reino de Valencia de lo que hubiera sido su conversión en un reino feudatario de un príncipe, Fernando, que era buena persona, ¿eh? porque luego sí, él cuando hay una, los nobles luego se quieren enfrentar con su hermano Pedro y lo quieren aprovechar a él para acabar, él no quiere entrar en esa historia. No, es un tema muy bonito, muy bonito.
¿Y qué intrigas había, Fernando?
Leerlo, que es un tema muy bonito.
Sí, precioso. Ya me lo he leído.
La gente no sabe muy bien. Francés de Vinatea, y Francés de Vinatea, que no, el que luchó por los fueros, no es exactamente por los fueros, sí que es por los fueros, pero no es eso.
Sino hubo más cosas.
La diferencia que hay entre ser ciudad de realengo, es decir, ciudad que paga solo directamente impuestos al rey y que está en las cortes con una representación, a ser ciudad dependiente de un señor feudal, que es una cosa intermedia entre el rey y los ciudadanos.
Y Fernando, ¿qué intrigas habría detrás para el asesinato de Leonor de Castilla?
¿Para qué?
Para el asesinato de Leonor de Castilla.
Ah, bueno, pero eso vino después, cuando ella ya, Pedro IV, es que claro, yo no quiero hablar mal de la historia y tal. Cuando Pedro IV llega a eso, ella en Aragón, cuando vuelve a Castilla sigue planteando, diríamos, intentos
de acabar
con el rey valenciano para esto, hacer que su hijo volviera a ser rey. Ella tenía una obsesión con su hija, si Pedro IV desapareciera. Y entonces hubo una contraprestación de que ella fue asesinada, un tanto acusada también porque en la propia Castilla contra su hermano también hacían, diríamos, preparativos de tener poder, ¿no? Y en ese contexto, aunque ese tema ha quedado siempre confuso en la historia, parece ser que es muy probable que fuera, diríamos, una conjura planteada por aquellos que querían acabar con una mujer que había estado involucrada en todos los asuntos turbios de Valencia y en los propios de Castilla.
Fernando, ahora por lo que nos toca por cercanía, háblanos de María de Navarra, que vivió y murió en Valencia. ¿Qué destacarías de ella?
Bueno, además está ahí en eso de San Vicente de la Roqueta, ahí estaba enterrada. Sí.
Exacto.
Esta es una mujer absolutamente desconocida en la historia, esa es la verdad, pero es una idea muy buena. Y me estar sometiendo a una prueba, ¿eh? Es una idea muy buena de Pedro IV de unir, fíjate bien, ¿cuál es el reino que está más próximo a los Pirineos y a la vez al reino de Aragón? Estoy improvisando sobre la marcha la contestación, ¿eh? ¿Cuál es el rey? Contéstame, ¿cuál es el rey que está más próximo? ¿A Aragón y a los Pirineos?
Navarra.
Evidentemente. Entonces, el tema es que Pedro, que procede de una condesa catalana, tiene la idea muy clara de unir, esto es una tesis mía, lo digo por si...
Tiene la
tesis mía de unir Cataluña, Aragón, Navarra, es decir, toda la frontera con Francia, porque Navarra era una parte española, pero otra parte francesa. El Navarra hay que entenderla como era en aquel momento, Navarra no es la Navarra actual. La Navarra actual era la Navarra de territorio español. Pero hay otra Navarra, no olvides luego, que uno de esos, Enrique IV de Francia, los Borbones son de la Navarra francesa. Cuidado, si quieres, cuando llegue el momento también te lo cuento. Pero bueno, en este caso concreto que hablamos, la tesis fundamental de Fernando es la de Pedro IV es la de conseguir que toda la franja de los Pirineos, todos los territorios de los Pirineos, fuera un país unido. Eso no se conseguirá hasta más adelante, pero bueno, al final se conseguirá porque España es España, ¿no? Y en ese contexto él plantea su matrimonio con María de Navarra. Esta mujer era muy buena mujer, muere muy joven y solo le deja a él chicas, mujeres. Con lo cual no se puede concretar la cuestión porque cuando él tiene un heredero varón que será Martín I, pues el tema no... Son la hija, la que será reina de Navarra, Blanca de Navarra, y esto Martín, rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca. ¿Está claro? Es decir, no se puede llevar a cabo su idea finalmente. Sí, al principio, cuando están unidos ellos, pero cuando ella muere, como solo le ha dejado dos hijas, no, y él después tendrá un hijo varón, entonces ya no puede llevarse a cabo este proyecto inicial que él tenía de la unidad de las...
Y ahora, Fernando, otra que también nos toca de cerca, María de Luna. Señora María de Segorbe, y que según la historia tenía grandes dotes para gobernar, y que la califican de caritativa, religiosa, amante de la justicia, elegante, austera. ¿Es cierto que superaba a su marido en la capacidad de gobernar?
Superaba a su marido, seguro, pero la historia de la pobre María de Luna es una historia muy dura, muy dura, muy dura. Porque vamos a ver, para entendernos bien entre nosotros. Primera cuestión. Su marido, Martín I el Humano, mira que me está sometiendo a juicio, ¿eh? Pero Martín I el Humano, primera cuestión, era el segundón. Es decir, ella cuando se casa, ella no es de la realeza. Para que esto lo tengamos todos muy claro, ella es la señora de Segorbe.
Exacto.
A lo mejor por eso te lo han dicho, que por eso estás ahí tan conocida, señora de Segorbe.
Hombre, es que me diga más.
Pero como yo me sé la lección que dice aquel, ¿sabes lo que te quiero decir? Te voy a ampliar el horizonte, te lo voy a ampliar. Ella no era la que estaba destinada a ser reina de España. Era la mujer de el hermano mayor de Juan I, el hermano mayor de Martín. Es decir, su hermano mayor, Juan el Cazador. Pero este muere sin tener varones. Y entonces él, aunque ellos están en Sicilia, no me has preguntado por Constanza de Sicilia, porque tenía Aragón-Sicilia, que es la esposa de Pedro III, pero te lo digo ahora,
que es la segunda.
Esa, porque Sicilia estaba era en ese momento una parte ya de Aragón, gracias a Constanza de Sicilia, que se casó con Pedro III. Pero te decía en ese contexto que resulta que ellos estaban en Sicilia y se enteran de que son reyes. Y entonces, claro, hay un año que ella se pasa gobernando, porque su marido aún no ha vuelto de Sicilia, y ella tiene que no solo gobernar, sino defender el derecho de su marido para ser
el rey claro,
de Aragón,
claro,
de Valencia, bueno, de la corona. Vamos a llamarle siempre la corona de Aragón, que están los reinos de Valencia, de Mallorca y de Aragón, lógicamente, sí, sí. Y luego el condado de Barcelona. Vale. En ese contexto, ella ya demuestra unas condiciones realmente de reina de verdad, que son fabulosas, ¿no? Y ten en cuenta que, ¿sabes quién era su confesor, no?
Sí.
¿Quién?
San Vicente.
Claro, pues claro. Eso, dilo, oye. Ya no, que tú me preguntas, yo también te pregunto a ti. San Vicente Ferrer,
claro.
San Vicente Ferrer era el confesor de ella, y San Vicente Ferrer es el cerebro más grande, el cerebro
además
diplomático.
De verdad, ¿eh?
San Vicente Ferrer es el cerebro diplomático más grande que ha habido jamás en la historia. Tú sabes que yo he escrito esto,
sí.
Un ensayo sobre San Vicente como el eje central de la unidad de España. Que eso vendrá después si me lo preguntas y lo explicaré.
Viniste a un programa para hablarnos de San Vicente.
Bueno, pues prepara un programa para hacer, porque San Vicente es la figura más grande. La gente no se la imagina, hombre. La gente,
No, es verdad.
Además te hago una anécdota. Benedicto XVI estaba de acuerdo con mi tesis. Quiere que la unidad de España y la unidad de Europa, el cerebro fundamental, es San Vicente
Ferrer.
Es que
pero bueno, Benedicto XVI
si me llamas,
era muy Benedicto.
Benedicto XVI tenía una tesis sobre esa cuestión, ¿eh?
Muy interesante.
Me lo dijo el arzobispo anterior de Valencia, Cañizares, que era muy amiguete nuestro, Antonio Cañizares. Bueno, amiguete, perdón, he dicho una de esas, muy amigo y tal. Con el que solía discutir de historia, esa es la verdad. Bueno, discutir no, comentar. Y tal. Entonces, estamos hablando de María de Luna. María de Luna consigue que su marido pueda gobernar, pese a ser un hombre muchísimo más débil, mucho más débil. Pero en ese contexto nos encontramos con la gran desgracia de la vida de María de Luna. Y es que tuvo un hijo varón, Martín, que luego se había conocido como Martín el Joven, que se casó con una princesa siciliana y que lo hicieron rey de Sicilia, aunque los reyes reales eran sus padres, pero bueno.
Ya. Yeah.
Y en las guerras sicilianas murió. Y la tragedia de María de Luna es que no tiene un sucesor para el trono de la corona de Aragón. ¿Quién va a tener entonces la corona de Aragón? Ya veremos cómo la corona de Aragón, gracias a San Vicente Ferrer, pasa a ser de un miembro de la casa de Trastámara, de Fernando I. Y, consiguientemente, eso lleva como consecuencia el primer paso para la unidad de España. Porque el nieto de Fernando I, que fue Fernando II, Fernando el Católico, es el que concibe, a partir de su padre Juan II, la unidad de España, casándose con su prima Isabel la Católica. María de Luna es una pieza fundamental en la historia porque tuvo, diríamos, muy claro el concepto de lo que debería ser un reino que reinara no solo para el interior, sino también para el contexto del Mediterráneo. Sicilia era un punto clave para hacer un comercio exterior muy importante en el desarrollo de lo que entonces era la historia. Y Sicilia era el punto central del Mediterráneo y el eje básico de la posibilidad de un gobierno con Europa, o sea, con Francia, y con el norte de África. ¿Está claro?
Otra
pobre
reina.
María de Luna, porque no pudo. Su hijo murió a los 20 y algún año, ¿sabes?
Una pena.
Terrible.
Otra reina de Valencia fue Leonor de Alburquerque, la rica hembra. ¿Por qué le llamaban?
Hombre,
¿tuvo alguna participación en el compromiso de Caspé?
La rica hembra de Castilla. Bueno, vamos a ver.
Bueno, ¿por qué le llamaban?
Estamos hablando,
estaba muy bien.
Estamos hablando de la duquesa de Alburquerque. Y le llamaban la rica hembra justamente porque hay una vieja tradición. Qué buen examen estoy haciendo de historia. Hay una vieja tradición que dice que tú podías viajar desde el sur de España hasta el norte, andando siempre por territorios que eran de la duquesa de Alburquerque.
Ajá.
¿Está claro? Leonor de Alburquerque. Bien, aquí el tema es parecido al anterior que hemos planteado. ¿Quién en el compromiso de Caspe? Su marido es Fernando, hermano pequeño de Enrique III, de Castilla. Hay dos herederos posibles a la corona de Aragón. Esos dos herederos posibles son, por una parte, Fernando I, y por otra parte está el Jaime de Urgel. Esos dos herederos posibles, en principio, el que parece que va a ganar, bueno, hay un acuerdo entre los tres reinos de la corona de Aragón para nombrar tres compromisarios en cada uno de los reinos, y que esas nueve personas elijan a el entre todos. Hay por lo menos cinco, diríamos, pretendientes, pero de todos esos pretendientes, los dos importantes son estos. Uno, Jaime de Urgel, porque descendía de Alfonso IV y estaba casado con la hermana del rey, y el otro, que es Fernando, porque su madre era hermana de Martín. ¿Me sigues, verdad? En ese contexto, en ese contexto de estos dos herederos, el planteamiento que se hace es el siguiente. Jaime tiene derecho a ser el rey porque es el único heredero por línea masculina, mientras que Fernando es el que tiene más derecho por línea femenina. Se reúnen los compromisarios, se eligen tres en Aragón, se eligen tres en Barcelona, los de Mallorca no fueron, y por eso, y tres de Valencia. Pero los tres de Valencia, dos son San Vicente Ferrer y su hermano, Bonifacio Ferrer, que era también el prior de los cartujos. El tercero, Mosén Rabassa, no se declara loco porque no quiere enfrentarse con los hermanos, ya que los hermanos defendían por orden del Papa Benedicto XIII la posición de Fernando como heredero de la corona de Aragón, mientras que los abogados de Cataluña y el de Valencia pensaban que tenía más derechos por línea masculina el otro. ¿Qué es lo que se plantea en ese compromiso? La necesidad de elegir a aquella persona que desde la perspectiva de Benedicto XIII, es que el tema es complejo, ¿eh?
Complejo.
Desde la perspectiva de Benedicto XIII, el Papa que luego sería cismático, esté más cerca de él. Es decir, que pueda contar en la batalla que había en el cisma de Occidente, que pueda contar con él. En ese contexto, el Papa, a través de San Vicente Ferrer, apoya a Fernando, entendiendo que en Castilla ya había habido mujeres que reinaban. Luego, consiguientemente, tenía más derecho el heredero por línea femenina, porque era directamente el sobrino, que no una persona que no era, diríamos, directamente emparentado con Martín el Humano. Y lógicamente, al final, el resultado de la votación fue muy claro. El resultado de la votación fue: los tres de Aragón votaron con San Vicente Ferrer, 3-2, 5, más uno de Cataluña, porque había que votar alguno de los tres reinos. Cataluña votó el arzobispo de Tarragona a favor de Fernando, porque el Papa se lo obligó, mientras que los dos restantes, los dos de Cataluña, votaron a favor de Jaime, y hubo una abstención, que es el de Valencia, que no quiso saber nada de la cuestión, ¿no? En ese contexto es elegido entonces San Vicente Ferrer. ¿Qué pasa? Que evidentemente los catalanes, sobre todo en Gerona y tal, quieren apoyar a Jaime de Urgel, y entonces se plantea una lucha entre ambos. ¿Quién pone el dinero para que los ejércitos de Fernando sean realmente muy, muy, muy superiores, para que él afiance su reinado en España y plantee ya la primera posibilidad de porque la casa de Trastamara está en Castilla y ahora ya también está en la Corona de Aragón? ¿Quién pone el dinero para levas del ejército, para ejércitos profesionales? El dinero lo pone la duquesa de Alburquerque, mi querida amiga. Lógicamente, ella es la que dirige, diríamos, la posibilidad de que su marido, que no era ella, y no era nada, era un... Lo que eran siempre los... Bueno, era un príncipe que no tenía derecho a sucesión directa. Pero ahora, con esta oportunidad, pasa a tener la sucesión directa, y ella pone todo su esfuerzo. Y le llamaban rica hembra porque era la mujer más rica de España. Y seguramente más rica de... Sí, la mujer más rica de España, porque ella había... es que hay que entenderlo. Ella había heredado el ducado de
Alba. Claro.
Está claro. Y ella era la propietaria, no era hija del duque, no era ella la duquesa.
Ella, fíjate.
Y entonces, como propietaria, te insisto en la tesis central, no podías andar desde Andalucía, bueno, desde el sur de España y tal,
pisando sus territorios.
Hasta arriba, hasta Navarra, simplemente cruzando propiedades de la
Fíjate.
¿Está claro?
Vale. Fernando, como tú sabes bien, para las pausas musicales de Cruce de Caminos, dejamos que sean los invitados quienes decidan qué escuchar. ¿Qué música nos sugieres para esta primera pausa? Hemos dicho...
¿Qué me gustaría escuchar?
Bueno, pues si quieres de María Dolores Pradera...
Hombre, esa es la que me encanta. Esa es mi preferida, preferida. No, pero esa mujer es una mujer extraordinaria, ¿eh?
Sí,
ella
sí.
Es una señora.
Además, de verdad.
Y tiene una dulzura y una manera de decir las canciones, que eso es algo extraordinario.
Pues vamos.
Sí, hombre, claro que sí.
Pues vamos a escucharla.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevase a los aguanes y a los patios encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera, al andar andar.
Fernando, háblanos ahora de María de Castilla, de su matrimonio en la Catedral de Valencia. Yo creo, Fernando, que fue la más infeliz, ¿no? No tuvo
pobre
hijos,
mujer. Pobre, es que
su unión...
Me pones unos ejemplos, pobre mujer.
Pobre mujer. La suerte se cebó en ella, la mala suerte.
Te la cuento la historia porque también me la sé muy bien.
Es que enfermedad...
No sé porque me la sé muy bien, porque tampoco tengo yo obligación de saberme de memoria todas las historias. Es que
hombre, has escrito el libro y lo de los demás lo hemos leído.
Sí, evidente, pero tampoco, oye, así de todo el libro. Bueno, sí, no, yo estoy dispuesto. Mira, María, pobre chica, es una de las pocas reinas. Mira, es curioso esto, porque me ha hecho reflexionar algunas veces. Una de las pocas reinas de las que estamos hablando que tienen calle en Valencia. En Valencia hay una calle que se llama Calle de la Reina Doña María. Entonces, vamos a ver si me concentro un poco para contarte toda la historia, que es una historia muy, muy larga y muy...
No la hagas muy larga, que si no nos
quedamos... Oye, te tengo que contar la historia para que la gente pueda entenderla
bien. Venga.
María de Castilla es una joven que se casa con su primo del que estaba loquísimamente enamorada, que es el hijo de Fernando I, es decir, Alfonso, que sería Alfonso V. Pero cuando se casan, él no era nadie, él era hijo de un segundón. Mientras que ella, María, era la princesa, esto lo sabe poca gente, la princesa heredera de Enrique III, porque aún no había nacido el hijo pequeño que luego sería Juan II de Castilla. Es decir, lo que hacen es, los hermanos se ponen de acuerdo para que la hija, que era princesa de Asturias, heredera, se case con el heredero de Fernando, cuando el heredero de Fernando no es nada, es el hijo de un segundón de Castilla, se casen. Y ella estaba locamente enamorada. Es más, contrataba mujeres, iba a decir de brujas, pero bueno, poco más o menos, para que la convirtieran más bella, para que le dieran perfumes, para tal, pues estaba loquísimamente enamorada de su marido. Y lo que pasa es que la vida hace que el padre de Alfonso, que era un segundón en Castilla, pase a ser el rey, como acabo de hablar hace un momento.
Sí.
Pase a ser el rey de la corona de Aragón. Entonces, claro, el que es rey es Alfonso, porque ella deja de ser princesa de Asturias cuando nace su hermano pequeñito, que luego será Juan II. Y se vienen a Valencia. Y entonces, para tomar posesión de sus reinos y tal. Y en el transcurso de... Pero él, Alfonso, como todos los trastámaras, sigue pensando que la minoridad de su primo, Juan, le puede permitir a él... Bueno, entra en las guerras de Castilla por el control. Esta es otra historia, pero por el control de Castilla. Pero se da cuenta de que el tema es complicado. Pero surge la oportunidad de conquistar Nápoles. ¿Por qué? Porque Sicilia es española, pero Nápoles sigue estando bajo, diríamos, la herencia de lo que era el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y en ese contexto había una reina de Sicilia que se llamaba Juana. Esta era una mujer bastante caprichosa. Supongo que se enamoró también de él, porque Juan, Alfonso V Magnánimo, en guaperas de estos de la época brutal. Y entonces, bueno, lo nombra su heredero. Y entonces Alfonso se va a Sicilia, de Sicilia a Nápoles, y entonces se enamora de Nápoles. Se enamora de lo que significa, tener en cuenta, estamos ya en el siglo XV, se enamora de lo que es el Renacimiento, se enamora de los poetas que hay allí. También se lleva con él a los que luego serán los grandes poetas valencianos, a Jordi de Sant Jordi, a Ausias Mar. ¿Dónde crees que nace, diríamos, el siglo de oro valenciano? Nace aquí en ese momento, con Alfonso el Magnánimo, porque ellos conocen, en este viaje inicial a Nápoles, conocen lo que es todo el ambiente, diríamos, del Renacimiento, que a España todavía no había llegado. El Renacimiento a España le llega a través de estos viajes de Alfonso el Magnánimo, porque esta mujer, Juana, de pronto piensa que Alfonso es demasiado enemigo, porque se va a hacer con el poder y sobre todo con el afecto de todos los napolitanos, y lo destituye como heredero. Entonces Alfonso tiene que volver y preparar entonces ya la conquista real de Nápoles. Claro. Pero claro, la conquista de Nápoles real llevó como consecuencia que él, que ya se había olvidado de su prima y su mujer, pues estuviera 25 años en Italia, ya viviendo en Italia y teniendo allí hijos con algunas de sus amantes, claro está, ¿no? Y creó una rama que es una rama de herederos que ahora se conoce todavía. Cuando oigas Borbón dos Sicilias, algún día te explicaré, las dos Sicilias son Sicilia y Nápoles, que nace en este momento una, diríamos, una rama de los Trastámara que domina Nápoles y Sicilia, los bastardos, bastardos de Afonso. ¿Qué pasa con la reina doña María, la pobre?
Pobreta.
Pobrecita, la pobre, abandonada por su marido, pero desde siempre prácticamente, porque ella era fea, era delgada, era... Ella entonces lo que concibe, ella dedica todo su tiempo al reino de Valencia. Y ha hecho muy bien Valencia en darle un nombre. Otra cosa, lo de reina doña Germana, que si entra, esa sí que es de armas tomar, ¿entiendes? Porque esa sí que es para que te voy a contar. Entonces, en este caso en concreto, ella lo que hace es crear el convento de la Trinidad. Y en el convento, ¿sabes dónde? En el río, el convento de la Trinidad. Y ahí entonces se crea, a través de la superiora, que es una prima suya también. Bueno, ella es la hija así de un primo lejano, que es el marqués de Villena, se crea con un núcleo también de poesía, un núcleo de cultura fundamental en la historia de Valencia. Total, ella murió aquí, amada por todos sus súbditos, y sobre todo dejó la impronta de su protegida permanente, que fue Isabel de Villena. Cuando leas a Isabel de Villena o cuando te acuerdes de ella, piensa siempre que fue la abadesa de un convento que creó María de Castilla. Y que María de Castilla fue desde niña, porque Isabel de Villena, su padre, el marqués de Villena, como era hija bastarda también, para quitársela de en medio, lo que hizo es meterla de monja. Fue la reina doña María la que la protegió desde que era muy niña, la protegió ella, la hijó de alguna manera, ¿no? Y por eso Isabel de Villena pudo hacer la vida, y sobre todo su libro fundamental, De Vita Christi, nace para educar no solo a las monjas del convento de la Trinidad, sino también un poco para extender a todo el reino, diríamos, lo que era la visión. Es que es también muy importante. Es que gracias por haberme hecho la pregunta. Porque la gente no sabe que ese libro lo que plantea es por primera vez el feminismo. Es que a mí cuando se habla de feminismo, de verdad, que habría que saber mucho más de historia. Porque el feminismo en Valencia nace justamente con María de Castilla y con Isabel de Villena. Porque en su libro lo que plantea Isabel, lo que se llama De Vita Christi, no es la vida de Jesús de Nazaret, sino la vida de la madre de Jesús de Nazaret. Seguimos el discurso, ¿no?
Sí, sí.
Leer el libro. La madre de Jesús de Nazaret, quien es la, diríamos, protagonista fundamental del libro. Entendiendo ya desde el principio, fíjate qué nombres te estoy dando, María de Castilla, Isabel de Villena, el siglo de oro de la poesía, el siglo de oro de la literatura valenciana, el tema del libro que plantea a la mujer simbolizada en la Madre de Dios como el elemento central de toda la novela, que debe ser, diríamos, la imagen que seguirán todas las monjas. Pero no solo la imagen que seguirán todas las monjas, sino cuál es el culto más importante que hay en el Reino de Aragón, en el Reino de Valencia, dentro de la Corona de Aragón y en toda la Corona de Aragón. ¿Cuál es la, diríamos, la vinculación de los católicos, de los cristianos? ¿A quién recurren más? Por no decir adoran, que no me gusta la palabra. ¿A quién recurren más cuando es necesario?
¿Recurren a la Virgen?
¿A la Virgen María?
Claro.
Claro, lo dices claro, pero no está claro si no se sabe cuál es el origen de esa advocación.
Ya.
Porque la Virgen María recoge la vieja tradición de los íberos de la tierra, de la Reina Madre. La reina madre es un término que acuñaron los propios íberos en el siglo VIII a.C. para identificar lo que significaba la madre, la que había que adorar siempre porque era la que nos daba la vida. Para ellos la tierra, ¿no?
Exacto, la tierra.
Pero ese culto de nuestros antepasados del siglo VIII a.C. se va trasladando. Y ahora, en este momento, en el siglo XV, es cuando toma toda su virtualidad, toda su fuerza, porque evidentemente se identifica a la Madre de Dios con lo que es, diríamos, la advocación de los valencianos. Y ahí tienes la Virgen de los Desamparados, bueno, todas sí, las que todas quieras, las que son lo mismo, todas las que quieras, sí, son lo mismo. Está claro. María murió, pues eso, sola, solitaria, como había vivido toda su vida, enamorada perdidamente de su marido, porque eso es curioso, ¿eh?
Qué lástima.
Nunca jamás le
qué pena.
Le engañó ni nada por el estilo. No, ni tuvo amoríos ni nada. La pobre, ni siquiera a través de las brujas que contrataba pudo hacerse atractiva para él, que es lo único que ella quería.
Claro, si estaba tan lejos.
No sabemos. Él también le tuvo afecto. Muy cuidado. Él le tuvo tanto afecto que la nombró reina de Valencia y él no se preocupó ya por Valencia. Por eso a mí me cabrea muchas veces, me enfada, perdón. Me enfada muchas veces el que la gente... Alfonso de Aragón, tal y que cual. Sí, pero perdona, si Alfonso de Aragón en Valencia no estuvo. Si se pasó su vida en Nápoles.
Claro, se pasó allí.
Si aquí quien estuvo es su mujer, porque tanto... Y no quiero decir quiénes son los que lo dicen, porque tú sabes quiénes son, pero yo te lo reafirmo. Una cosa que no tiene sentido, porque no conocen bien la historia. No es él, que no estuvo nunca aquí, sino
claro,
que es ella. Ella. La que realmente hizo de Valencia un reino espectacular. Bueno, el primero de Europa, ¿eh? Porque es el momento en que, a nivel de la cultura, a nivel de económico y a todos los niveles, es el que... Porque su sobrino, que es Fernando el Católico, es el que hizo la unidad de España y el que convirtió a España en la primera potencia mundial. Estamos hablando de mujeres que han construido la historia universal. Por eso el libro me encanta. Bueno, perdón que le he escrito yo con mi amigo Julio Valverde, pero quiero decir que me encanta porque creo que he demostrado
que recordemos la historia,
que la mujer es mucho más importante que el hombre en la historia y que la gente no sabe de qué va la historia.
Fernando,
y por eso hay la mujer. No.
Fernando, otra mujer desgraciada a pesar de tantas cosas que hizo fue Isabel de Castilla, que se sumó en una gran expresión tras vestir de luto toda su vida. Según tengo entendido, está abierta a su beatificación, ¿no es así? ¿Felipe el Hermoso no la apreciaba en su justa medida?
Vamos a ver, yo el problema de Isabel de Castilla, que para que todos nos entiendan, estamos hablando de Isabel la Católica, ¿no es eso?
Sí.
De Isabel la Católica. Yo ahí tengo mi controversia con mucha gente que pensáis que fue una gran reina. Vamos, no sé cómo explicarlo para dejarle. Fue una gran reina, eso es indudable, porque ella y su marido construyeron España, y eso no tiene vuelta.
No,
pero
verdad.
Para mí ella tiene, frente a su marido, una debilidad que a lo mejor en su momento no era debilidad, sino todo lo contrario. Y es que ella, primero, te cuento cómo llega a ser reina, ya que veo que te interesa mucho el personaje. Isabel no tenía ningún derecho al trono porque era la hermana, de Enrique IV, pero como Enrique IV sí que tuvo una hija que se llamaba Juana la Beltraneja, ella consiguió que a través de la Iglesia Católica, con la que siempre, de la Iglesia Católica, del arzobispo de Toledo y de los grandes magnates de la Iglesia, que se declarara a la hija de Enrique IV como bastarda, es decir, como que la reina no la había tenido de él, al que a Enrique IV se le acusaba de homosexual, sino que lo había tenido del caballero de la corte, que era Beltrán de la Cueva. Es decir, Juana se aparta de la historia, bueno, habrá una guerra civil y todo, ¿no? Se aparta de la historia en función de acusarla de que no es la hija directa de Enrique IV. Y es entonces cuando, en segundo lugar, el heredero era el hermano de ella, Alfonso, que también muere. Llevamos ya, por una parte, a una mujer que se excluye y luego a un hermano que muere en circunstancias que nadie sabe cómo, pero en circunstancias extrañas. Y entonces cuando ella, Isabel, llega al trono apoyada, realmente en la Iglesia Católica, fundamentalmente. En ese contexto hay una guerra civil, en la cual ella gana la guerra civil gracias a su, esto, a su marido, a Fernando, que es el que trae los ejércitos de Aragón y derrota a los ejércitos portugueses que apoyaban a Juana la Beltraneja. Bien, ya tenemos a ella constituida como reina de Castilla. Ella se había casado con Fernando, que también era su primo, porque todos eran primos entre ellos.
Sí, menudo
lío. También estaba muy enamorada de él. Él estaba enamorado, pero tenía a sus
amigas.
En ese contexto, ¿quién es el político? ¿Quién determina la unidad de España? Él. Él sí tiene una visión de unidad. Ella le acompaña en este. Pero a mí me parece que ella cometió un error muy grave, muy grave, muy grave. Por eso la historia no la ha hecho santa todavía. Para que tú sepas por qué todavía no es santa. Pues ella defendió la religión católica ultranza. Sí, sí. Ella defendió todos los conceptos que son propios actualmente de España, que son eso. Pero, insisto, desde mi personal perspectiva, cometió un error grave por el que será difícil que sea santa nunca. Y es determinar la expulsión de los judíos de España. Ten en cuenta que en ese momento España era la primera potencia del mundo. En ese momento, pero no lo era solo a niveles, diríamos, políticos, sino también a niveles económicos. Desterrar a los judíos, ¿sabes lo que significó? Pues lo que significó no solamente es el expulsar a unas personas que habían estado ejerciendo su religión dentro de España, sino expulsar a los que económicamente sostenían todo el tinglado. Y en ese concepto, yo creo que ella, su marido, hizo lo contrario en Valencia. Es que este es un tema central para el conocimiento de la historia de España. Lo que ella hace es expulsar a los judíos y a los musulmanes de todos los reinos de Castilla. ¿Qué hace su marido? ¿Expulsa a los judíos y a los musulmanes? No. A los judíos los tiene que expulsar porque tanto monta tanto Isabel como Fernando. Pero lo que hace es convertirlos en católicos aparentes, yeah. Está claro. Y ahí tienes tú, como él siguió teniendo de ministro de Hacienda a Luis de Santángel, que por su nombre es Santángel, todas las personas que llevamos apellido propio de un santo, sí. Somos de ascendencia judía. En ese contexto, mientras Fernando mantiene la banca judía aquí en Valencia, a través de los conversos cristianos nuevos que se les llamó, sin embargo, en Castilla eso no ocurre. Eso produce el hundimiento de Castilla. En ese contexto es un problema grave que la Iglesia, claro, se enfrenta para ya nombrarla santa, expulsar a todo un pueblo en razón. Es un tema muy complicado. Ahora, hay que añadir también en el aspecto positivo que efectivamente el descubrimiento de América es una cuestión inversa. Así como Fernando no está interesado en el tema de descubrir América, sino que está interesado en las guerras de Italia para conseguir la supremacía europea, que es lo que consigue, y la unidad de España, ella, sin embargo, está mucho más interesada en qué. ¿Por qué se descubrió América? ¿Qué le interesó a ella del descubrimiento de América? Pues le interesó la evangelización de América. Yeah, y por eso sí se le debía nombrar santa. Porque tú recuerdas que en todas las expediciones había sacerdotes siempre. Siempre sacerdotes para que convirtieran a los indios que se iban encontrando.
Fernando, pasamos ahora a las más modernas porque nos quedan 5 minutos.
¿A
las más modernas?
Ah, sí, ya.
Pero rápidamente, nos quedan 5 o 6 minutos.
¡Anda! Bueno, vale, va, haremos todo lo posible. Va.
nos pasamos del pasado al presente, bueno, casi.
Venga, vamos.
Francisca Agüero y González.
Muy bueno. Paquita.
Que conoció siendo adolescente a Prim, ¿no?
No, esa mujer es muy importante por su dinero también. Paquita Agüero, porque debe pasar a la historia. Ella era una rica hija de unos riquísimos hacendados
mexicanos, ¿no?
Mexicanos, una riquísima, que de origen español, pero que se habían ido a América, a México, y que vivían en París. Atenta a esto, que es importante. Entonces, él la conoce en el año 1850, el general Prim, la conoce en el año 1850, cuando él está exiliado de España porque está enfrentado con la reina Isabel II. Pero cuando se produce la Revolución del 68... Así de prisa, como habéis dicho.
Deprisa.
La revolución del 68 y Prim tira de España Isabel la Segunda, ¿quién pone el dinero para que esa revolución en la que participan Prim, Serrano y el almirante Topete llegue a término? Pues es ella.
El Paquita dinero, Agüero, que es muy importante.
Que es la mujer del hombre que expulsó de España a los Borbones y que instauró una etapa histórica en la que él apoyó como rey de España a Amadeo I de Saboya. Paquita Agüero juega, es que la llamaban Paquita Agüero, juega el papel esencial de financiar todo el proyecto de convertir a España en un país democrático al estilo de la Europa más moderna, con un nuevo rey que venía de Italia, Amadeo de Saboya, que solo duró 3 años. Y bueno, su mujer, por ejemplo, también fue una mujer absolutamente extraordinaria. Lo que pasa es que con 3 años que estuvieron, ella lo único que dejó es, se dijo de la mujer de Amadeo de Saboya, un ángel ha volado por España, porque era una mujer muy religiosa que creó, bueno, diríamos, el colegio para los hijos de las lavanderas del río, sí, del río del que pasa por Madrid, de, bueno, de Manzanares. Ya, pero... Y entonces quiero decirte que Paquita Agüero simboliza, desde la perspectiva de la mujer, era como la duquesa que habíamos hablado antes, sí, que puso el dinero para, pero... que los trastamara llegaran a...
O sea, el dinero,
pues aquí
el poder...
es lo mismo. Es una chica, pues... que sus padres tenían mucho dinero y que puso pudo financiar a su marido, que era realmente un militar. Los padres no querían que se casara, porque le acusaban de ser un militar de fortuna, lo que era,
claro,
Prim. Era un militar de fortuna que en las guerras africanas había conseguido, Fernando, que lo nombraran marqués de los Castillejos.
Venga,
porque había ganado en la batalla de los Castillejos.
Dolores Rivas.
¿Cómo?
Dolores Rivas.
Lola Rivas Cherif.
Sí.
Ah, eso voy a hablar.
Sí, pues mira, tenemos
mira,
poco tiempo.
Uno o las dos. Este viernes próximo hablaré de la mujer de Niceto Alcalá Zamora, el primer presidente de la Segunda República, para demostrar que la República fue inicialmente una República liberal católica, porque Niceto Alcalá Zamora y su mujer es, bueno, realmente una mujer absolutamente católica, que la tienes por ahí en el libro, guapísima, pero guapísima, pura Castillo, que estuvo al lado de su marido para hacer una república de tipo liberal católico. Pero me preguntas por Rivas Cherif. Rivas Cherif es la mujer de Azaña. ¿Quieres que te hable mucho de esta es una historia de amor,
no nos
también.
Queda
esta
mucho
es
tiempo.
Una historia de amor extraño, porque él le llevaba más de 20 años. Eso es muy... Es que no quiero decir chismos histéricos, pero te lo voy a decir aquí para que veas que nadie se enterita. En este sentido, de que quede muy, diríamos, dentro de lo que se decía en aquellos tiempos. Esta chica conoció a Manuel Azaña, que como sabes fue el segundo presidente de la República a partir del año 36, y el que presidió la República durante la Guerra Civil, así como Niceto Alcalá Zamora, es el, diríamos, de la primera parte. En la segunda parte, que será el sábado, el viernes siguiente, cuando da esa conferencia, pues aquí realmente ella era una joven que conoce a Manuel Azaña, porque era muy amigo de su hermano. Malas lenguas comentaban que eran demasiado buenos amigos. Y entonces él visitaba la casa de su amigo y ella lo conoció. Y entonces él, teniendo ya 50 años, le dijo a su hermano, que no, le dijo a su amigo,
que
Rivas Cherif, que iba a decirle a su hermano si quería casarse con él. Su amigo se estuvo riendo de él, pues le dijo, pero si tú eres un muy mayor para ella, hombre, le lleva más de 20 años y tal. Pero sorprendentemente, sin embargo, esta chica le dijo que sí.
¿Le gustó?
¿Por qué? ¿Por qué razón? Nunca tuvieron hijos. Pues porque seguramente ella se enamoró de la cultura intelectual, del valor intelectual de Azaña. Porque Azaña, como presidente de la República, cometió errores graves. Y ya lo conté. Bueno, ¿tengo tiempo? No tengo tiempo de
no
contarlo.
Tienes tiempo.
Pero bueno,
no tienes tiempo.
Cometió errores graves, pero sin embargo, lo que no se puede negar es que fue un intelectual de primerísimo nivel. Ella estuvo tan enamorada de él, que le siguió permanentemente a todas partes.
Fíjate.
No. Cuando, durante la guerra, cuando estuvieron en el exilio, y hasta la muerte de su marido en el exilio, ella luego se marchó a México una vez que él murió en Francia, Y allí estuvo y le llamaba a todo el mundo le llamaba Doña Lola, ya sabes cómo son los mexicanos. Sí, sí. Todo el mundo le llamaba Doña Lola porque era la persona más, bueno, muy agradable, muy afectiva, muy dispuesta.
Fernando.
Que no tuvo hijos, que estuvo enamorada de un hombre que era mucho más mayor que ella y que tampoco...
Que fue importante en la historia.
Fundamental en la historia de un hombre que vivía en soledad permanentemente hasta que se casó con ella. Es que la historia de Azaña también es una historia muy dura.
Muy interesante.
Él se educó en los en el colegio del Escorial. Bueno, no la contamos hoy, otro día la contaremos.
Y Fernando, ¿no es una provocación cerrar el libro con Carmen Polo, mujer de Franco?
No, porque yo creo que Carmen Polo tiene un papel...
¿No crees que tuvo más significación política Pilar Primo de Rivera?
Bueno, esa es una pregunta que estuve hablando de ella el viernes pasado. Vamos a ver, Pilar Primo de Rivera, yo a quien he defendido siempre como una persona que, bueno, que realmente murió muy joven y entonces tampoco se puede hacer un juicio, ese es su hermano, José Antonio Primo de Rivera. Yo a Pilar Primo de Rivera la recuerdo perfectísimamente como la líder del movimiento feminista, bueno, de lo que era en aquel tiempo de Francisco Franco, del gobierno de Francisco Franco, la líder, diríamos, de todo lo que era, se refería a la mujer, ¿no? Una mujer de lucha, de combate y tal. Pero yo, sin embargo, creo que Carmen Polo ha sido mucho más influyente, Carmen. ¿Quieres que de verdad lo cuente ya?
Porque será rápidamente, otra de, será otra nos de mis queda compañeras. Un minuto.
Un minuto, pues en un minuto diré que Carmen Polo de Franco es la que obligó a Francisco Franco a destruir, a equivocarse en la elección de su sucesor. Cuando Carlos Arias Navarra es presidente del gobierno después de la muerte de Franco, el tema se debe fundamentalmente a la presión que Carmen Polo de Franco ejercía sobre Francisco. La única persona que hizo que Franco, diríamos, asumiera... Es que para explicártelo tengo que hablarte del problema de su hija, si era su hija o era una chica adoptada que era la hija del hermano de Franco. Es que es un tema muy amplio.
Muy amplio.
El tema de Carmen Polo hay que situarlo en sus justos términos. ¿Quién era Carmen Polo de Franco? Una aristócrata de Oviedo. ¿Por qué se casa con Franco cuando su familia está en contra de que se case con él, que no era nadie? Era un comandantillo, claro. Le llamamos el comandantín. El lenguaje de Asturias, el comandantín de Asturias le llamaban. Pero ella se enamora de él, que era como prim. Es que son figuras semejantes. Un general de fortuna de Marruecos.
Sí,
¿Que,
sí,
¿quién
sí.
era? Bueno, general entonces no, era comandante, luego coronel, luego comillán extra y constructor de la legión. Y ella, sin embargo, pese a eso, porque se casa cuando Franco tiene tantos éxitos en África, que hasta los padres, bueno, que el rey y tal están detrás de él, como diríamos, el nuevo hombre que haría de España, bueno, que hizo posible que España ganara Marruecos. Pero tengo que hablarte de Alhucemas, de lo que significa la estrategia de Franco. Bueno, la única persona
pero
que mandó
eso,
sobre Franco...
tanto no tenemos tiempo.
No, la única, pues termino con esto. La única persona que fue capaz de... Porque Franco quería nombrar a un almirante como su heredero. Se llamaba Núñez, bueno, un almirante del ejército, pero ella insistió en Carlos Arias Navarra, un hombre realmente de tercera división, que lo único que supo hacer es plantear la monarquía del rey Juan Carlos. Pero si lo que quieres saber es la personalidad de Carmen Polo es mucho más profunda y mucho más evidente a lo largo de toda la historia.
¡Madre mía!
Sus enfrentamientos con Eva Perón, maneras con respecto a lo que era la caballería directa de Franco. No, ella es la única persona. El problema de su nieta, que ella la quería reina de España. Ahí tendría que... Es que tengo que hablar.
Esa es una
conferencia mía que va a ser, eso... que va a causar impacto. Porque, claro, hay que saber por qué Franco no, al final no nombró rey a su no, reina, a su nieta, sí. Y al marido de su nieta, que era Alfonso de Borbón, del hijo de la Dampierre y tal. Es que ese es un tema muy complejo.
Ese es muy complejo y es para una...
Pero yo lo contaré.
Una entrevista entera.
Yo ese tema lo contaré entero. Sí, porque aquí, a mí, la verdad histórica está por encima de cualquier otra cosa.
Además de verdad.
Y como es así, Carmen Polo intentó que su nieta fuera la reina de España.
Sí,
y el rey, su marido Alfonso, falló, porque hasta ahí Franco no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque todos los bancos que dominaban, los monárquicos y toda la gente, diríamos, de más presión, puso en cuestión que eso podía producir unos efectos y tal. Pero luego sí que al final sacó de él una sucesión, que fue una sucesión catastrófica, que no sirvió para llevar a ninguna parte a nadie.
Pues
pero
sí,
bueno,
es verdad.
Esa es la cuestión.
Pues Fernando, hemos llegado al fin. Muchas gracias por este tiempo que nos habéis dedicado. Mencionaremos también a José Manuel,
nosotros. El trabajo de investigación en todos los campos, que si no, ese libro es imposible si no tienes ayuda de otras personas que te vayan trayendo la documentación,
Exactamente, para atender nuestras preguntas, que seguro que son muchos oyentes, encuentran un interés y valor en ellas y les abre nuevas perspectivas sobre el poder de la mujer. Espero que sigáis investigando y que nos podéis proporcionar nuevos volúmenes con más mujeres que merecen estar en la primera línea de la historia. Gracias, Fernando, por estar aquí.
Gracias, y te recuerdo, y que tú lo sabes, mi próximo libro será Valencianas en la Historia. 10 mujeres en el mundo de la literatura valenciana de excepción, 10 mujeres en el campo de la música y 10 mujeres en el campo de las bellas artes. Y muchas gracias a ti.
Pues estupendo.
Porque me ha ilusionado el libro desde la perspectiva de la defensa de la mujer, pues voy a defenderla de verdad.
No, en parte es muy interesante.
Defenderla con las mujeres que han sido capaces de marcar hitos en la historia. Estas han sido en el aspecto político. Las siguientes serán en el campo de la cultura.
Pues seguro que lo vamos a leer con mucha...
Hombre, gracias.
Con mucho cariño sobre todo. Y ese mismo agradecimiento os enviamos a través de las ondas a quienes internecéis cada semana o nos seguís por internet. Saritorio en los mandos y Carmen Leine desde este micrófono os envían sus mejores saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que tengáis una semana llena de mujeres. Sed felices.